COPE Aragón.
Estar informado.
Las ayudas directas del Gobierno de Aragón a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía se abonarán el próximo mes de noviembre. Subvenciones que van a ascender a 7 millones de euros, según ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, y de las que se van a beneficiar 304 municipios de 19 comarcas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Enrique Pérez. Para hacer ese reparto de ayudas, el Departamento de Agricultura ha delimitado dos zonas en función de la gravedad de los daños. Por un lado, habría una zona de afección grave que incluye un total de 177 municipios y otra de afección máxima que engloba a 127 localidades, sobre todo de las provincias de Zaragoza y de Teruel. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De esos 7 millones de euros, 5,8 se destinarán al sector agrícola y 1,2 al ganadero. Y el objetivo del gobierno es que estas ayudas estén abonadas el próximo mes de noviembre, como ha explicado el consejero de Agricultura, Javier Rincón.
Nosotros vamos a publicar, el decreto ley se va a publicar mañana en el Boletín Oficial de Aragón, y en principio nuestra planificación es que, si todo va bien, a finales, a lo largo del mes de noviembre, segunda quincena del mes de noviembre, no sé si sea el 15 o sea el 29, pero a lo largo del mes de noviembre estas ayudas estén abonadas a los agricultores.
En el caso de los cultivos, las ayudas pueden oscilar entre los 20 y los 50 euros por hectárea, y en las explotaciones ganaderas se ha establecido una ayuda de 25 euros por cabeza de ganado, con un límite de 100 unidades. Según ha explicado el consejero, los afectados no tendrán que presentar ninguna solicitud.
No tendrán que presentar ningún tipo de solicitud, porque el decreto ley exime del requisito que la ley de subvenciones establece, de la subvención siempre hay que solicitarla para que se conceda. Entonces, lógicamente, estamos hablando de 30,000+ perceptores de la PAC, pues ahorramos ese trámite, nadie lo tendrá que solicitar.
Al tratarse de una situación extraordinaria, estas ayudas se concederán tanto a los afectados que cuenten con un seguro agrario como a aquellos que no lo tengan.
Y hablando de ayudas, Aragón va a pedir la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia para 173 municipios afectados por las últimas tormentas que hemos sufrido. Si la petición es aceptada, el Gobierno central abrirá una línea de ayudas y de subvenciones para reparar los daños provocados en las infraestructuras públicas afectadas por la fuerte borrasca que se produjo entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre. Como ya dijo aquí en COPE, a comienzos de septiembre, el presidente Jorge Azcón ha anunciado hoy la llegada a Aragón de inversiones empresariales por valor de 10.000 millones de euros en los próximos meses.
En los próximos semanas, muy pocas semanas, no llegará a un par de meses, estoy convencido de que vamos a tener la posibilidad de anunciar miles de millones de euros más de inversión en nuestra comunidad.
Miles de millones de euros que sobre todo van a proceder del sector tecnológico, según ha explicado el presidente en el foro La España Vertebrada, organizado en Zaragoza por el diario El Mundo con motivo de su 35 aniversario. Y por cierto, hablando del presidente aragonés, como te venimos contando, la reunión entre Azcón y Pedro Sánchez será el viernes 11 de octubre en la Moncloa, dentro de esa ronda de encuentros que el presidente del gobierno quiere mantener con todos los dirigentes autonómicos. Una reunión en la que Azcón planteará a Sánchez las principales necesidades que tiene nuestra comunidad y su rechazo a cualquier tipo de acuerdo bilateral en materia de financiación, como pretende hacer el Gobierno central con Cataluña. La portavoz del Ejecutivo aragonés es Mar Vaquero.
Acudirá a esa reunión, pero siempre yo creo que el presidente ha manifestado claramente que por un lado está aquellos temas que requieren una relación en el ámbito de nuestras competencias, de las relaciones bilaterales, Gobierno de Aragón, Gobierno de España, pero que luego hay otras cuestiones que no hay que confundir, como es la financiación autonómica, que requiere una negociación multilateral.
Más cosas. El Gobierno de Aragón va a convocar más de 1.000 plazas de profesores para secundaria, formación profesional y escuelas de idiomas en las oposiciones que se van a celebrar en junio del año que viene. Según ha aprobado hoy la Mesa Sectorial de Educación, se trata de una oferta récord con la que se va a tratar de garantizar la estabilidad de los docentes y reducir el nivel de interinidad, tal y como explicaba el director general de personal del Departamento de Educación, José María Cabello.
De esta forma hemos podido hacer una oferta récord en el número de plazas, superando las 1.000 y cubriendo la mayor parte de las especialidades de secundaria y formación profesional. También vamos a cubrir plazas en dos especialidades, una de escuelas oficiales de idiomas, en concreto la especialidad de francés, y de enseñanzas artísticas.
Este proceso selectivo incorpora únicamente plazas de reposición, que corresponden a las ofertas de empleo de los años 2022 y 2023. La oferta en las diferentes especialidades viene determinada tanto por las vacantes que se hayan generado en los últimos años y que han sido cubiertas por personal interino, como por la previsión de vacantes que puedan producirse debido a las jubilaciones en los próximos dos cursos. Y el obispo de Teruel y Albarracín, don José Antonio Satué, ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE, donde ha hecho balance de los tres años que lleva al frente de esta diócesis. Con él ha estado Pablo Fernández.
Para monseñor José Antonio Satué han sido tres años en los que ha conocido a gente fantástica, tanto dentro como fuera de la iglesia, y ha hecho un balance de ellos muy positivo. Asimismo, el obispo de Teruel y Albarracín ha publicado una carta desde la fe en la que hablaba de la escasez de sacerdotes. Para Satué, es una realidad que supone un desafío y para afrontarlo plantea tres caminos.
Uno es vivir la actitud de la vocación. Otro aspecto que me parece muy importante, en las parroquias hasta ahora pues han vivido como muy individuales y tenemos que cambiar ese modelo. Y por otra parte, el modelo de parroquia que en muchas ocasiones se ha vivido y que todavía persiste, aunque se han dado muchos pasos adelante, es el de sacerdote organiza, laicos participan. Si esto es una familia, en una familia todos organizan, todos colaboran y todos participan.
Por otro lado, monseñor José Antonio Satué ha puesto en valor el papel de los padres como primeros educadores y ha asegurado que uno de los objetivos de la diócesis es que en cada parroquia, o al menos en cada unidad de pastoral, haya algún grupo de Cáritas.
Te cuento también que el Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de hoy las fases 2 y 3 del proyecto de construcción de viviendas en el antiguo cuartel de la Merced, en Huesca. En total, se van a construir 61 viviendas de alquiler social. La inversión asciende a 18 millones y medio de euros y parte de ese dinero procederá de fondos europeos. También se ha aprobado destinar 16 millones de euros a ayudas a la rehabilitación de viviendas en edificios construidos antes de 2006. Y con motivo del Día del Farmacéutico, que se celebra hoy, en COPE hemos hablado con uno de estos profesionales. María José Pérez ha dedicado los últimos 20 años a trabajar en el Hospital HLA Montpellier en Zaragoza, Álvaro.
El lema de este año es Farmacéuticos, respondiendo a las necesidades sanitarias globales, facilitando soluciones locales. María José nos ha explicado cómo es la labor de un farmacéutico de hospital y lo que hace en su día a día.
Desde la compra de medicamentos y el material para el hospital, al control de los estocajes, la conservación, la custodia y el control de las caducidades. Luego también imputamos los gastos por paciente, preparamos las citostáticos, las quimios, estamos en las campañas de vacunación, bueno, la dispensación en dosis unitaria al paciente ingresado. Y luego hay, que tampoco se conoce mucho, la dispensación externa a paciente crónico de determinadas patologías.
En Aragón hay casi 2.000 profesionales de la farmacia. Para reconocer su labor diaria, este miércoles por la tarde el Palacio de la Aljafería se iluminará de color verde. Actualmente, en nuestra región, tenemos una red de farmacias que cuenta con 730 establecimientos.
Y el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad la elección del magistrado aragonés Dimitri Berberov como el nuevo vicepresidente del Tribunal Supremo tras un acuerdo alcanzado entre progresistas y conservadores. Era el único candidato propuesto por la presidencia recientemente nombrada a Isabel Perelló, por lo que no ha hecho falta ninguna votación. Forma parte del ala conservadora del tribunal. Y la ciudad de Jaca se prepara para regresar al medievo con la segunda edición de las jornadas Jaca, Reino y Leyenda. La cita se va a celebrar este fin de semana y como preámbulo se ha organizado un ambicioso ciclo de conferencias históricas que arrancan esta tarde. Cuéntanos, Paola Vandrés.
La segunda edición crece de forma sustancial y viene acompañada de tres conferencias históricas sobre figuras importantes, la del pastor, el monarca y los vasallos, que comienzan hoy. Y a partir del viernes se celebrarán los actos centrales para dar a conocer la importancia de Jaca en el nacimiento del Reino de Aragón, como con recreaciones en torno a la figura de Sancho Ramírez, Doña Sancha o Ramiro I, conciertos de música medieval, espectáculos, combates y con un gran acto inaugural que ha explicado hoy en COPE la concejal de Promoción y Turismo en el Ayuntamiento de Jaca, Lucía Guillén.
Un desfile que describe muy bien Domingo Buesa en su último libro de Ramiro I y Sancho Ramírez junto con todo su séquito entrando en Jaca y dirigiéndose hacia el Prado, el Solar, que en aquel entonces ocuparía la catedral, donde les esperaba el maestro de obra para explicarles cómo y dónde se iba a construir este edificio tan emblemático con el que contamos hoy en día.
La programación se completará con el mercado medieval, que contará con más de 80 puestos.
Pues con esta segunda edición de las jornadas Jaca, Reino y Leyenda, llegamos a las 3 de la tarde. Ahora sigue la información en Mediodía COPE, en la tarde, mejor dicho, con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.